Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo primaveral en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, que preanuncia el ascenso progresivo de las marcas térmicas durante la semana. Estamos transmitiendo, como es habitual, desde los estudios de Radio Cultura, ubicados en el barrio de La Recoleta, en la calle Guido, y tenemos, como es habitual también, el placer de hacer un compendio, un balance de los hechos más destacados del panorama cinematográfico y cultural que suceden tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el mundo. Estamos muy agradecidos por la presencia de Pablo César y Luz Castillo en el pasado domingo, cuando pasamos revista al estreno de Después del Final, película que todavía está en cartel, y como siempre recomendamos la visualización temprana de todo lo que significa el cine argentino desde siempre, pero más ahora, dada la coyuntura tan dura que vive la industria cinematográfica nacional. Y hablando justamente de lo que significa el cine argentino y lo que significa la memoria del cine, el quehacer audiovisual y particularmente el territorio de la fragua cinematográfica, tengo el gusto de recibir en esta noche de Radio Cultura a un nombre que es sinónimo de montaje en la Argentina, un nombre con el cual vamos a recorrer la mirada a otros nombres, pero que quiero hacer en este primer bloque el distingo de su trayectoria personal. Seguramente sea un compendio escaso de toda su larga producción, de toda su enorme formación docente y de todo el recorrido que sus películas han tenido en numerosos festivales internacionales, pero el perfil de la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales señala que es egresado de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y fue profesor de dicha escuela. Ha editado cerca de 80 largometrajes y colaborado con directores como Leonardo Fabio en Perón Sinfonía de un Sentimiento, como Pino Solanas en Argentina Latente, como Gerardo Vallejo, Martín Fierro, también Damián Cifrón en Tiempo de Valientes, Adrián Caetano en Crónica de una Fuga, Diego Lerman en Tan de Repente, Paula de Luque en Juan y Eva, Gabriel Neschi en Casi Leyenda, entre otros. Editó largometrajes en distintos países, así como varias miniseries y numerosos cortometrajes. Ha obtenido el premio Coral a la mejor edición en el Festival de La Habana 2006 y el Cóndor de Plata al mejor montaje, ambos por Crónica de una Fuga. Premio este último que ha repetido hace escasos días nada más, porque ha obtenido también un nuevo reconocimiento de la Asociación de Cronistas. En dos ocasiones también obtuvo el premio al mejor montaje de la SAE por Choele de Juan Saciaín y La Guayaba de González. Ha dictado cursos, talleres, seminarios y conferencias en 10 países de América Latina. Fue titular de la cátedra de montaje de la carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires, de la ENERC, y de la maestría de periodismo documental de la UNTREF. Ha publicado el libro La Película Manda. Dirigió el cortometraje Vete de mí, inolvidable trabajo sobre Bola de Nieve, en un raptus poético que realmente merece siempre un reencuentro. Y además obtuvo numerosos premios internacionales por Blackie, Una vida en blanco y negro, que también hemos recomendado fervorosamente desde este espacio, sobre todo porque, bueno, Blackie es sinónimo de lo que hacemos cotidianamente quienes construimos o intentamos construir o reconstruir el derrotero de la radio y la televisión en la Argentina. Es por todo eso que, con mucha alegría y de la mano de lo que significa la operación técnica de Agustín Romero, le damos la bienvenida a Alberto Ponce, director y montajista, y recientemente premiado nuevamente en el rubro de Mejor Montaje por la Asociación de Cronistas. Muy buenas noches, Alberto.
Muchas gracias. Buenas noches, Pablo. Un gusto.
Alberto, antes de pasar a algo que vamos a evocar en el segundo bloque, ¿qué es el montaje?
¡Qué buena pregunta!
Te lo pregunto en términos técnicos y en términos poéticos o artísticos, como quisieras verlo.
¿Sabes qué? Siempre es pregunta que ronda, obviamente, siempre que uno dice que es montajista, y que siempre cuento la misma anécdota. Cuando justamente Cronistas me da el premio por Crónica de una Fuga, yo ya más o menos tenía una carrera incipiente, pero ya hacía algunos años que estaba en la industria. perdón, aclaro, agrego, que porque no quiero dejar pasar, además del premio con el que me honraron por el juicio hace poco, hace un año Cronistas me honró con el premio a la trayectoria, el premio Leonardo Favio, que fue realmente una sorpresa inesperada para mí totalmente. Pero bueno, cuando recibo ese premio, y después de años de estudiar y de años de trabajar, mi mamá se atreve a preguntarme, ¿qué es el montaje? Ya sabía que yo estaba en el cine, pero no sabía que era el montaje. Entonces decía, ¿y cómo le explico a mi vieja qué es el montaje? ¿No? Hay mil definiciones. Yo llegué a una que me gusta porque resume esto de lo sencillez y lo poético. Para mí, el montaje es el arte de contar un cuentito. Donde yo creo que el montajista, primero que nada, tiene que garantizar la narración. Sea en el estilo que sea. Sea thriller, sea experimental, o sea, la narración. Porque hay es una persona que se va a sentar frente a una pantalla, del tipo que sea, y espera que le cuenten algo. Y contar es el arte de contar. Esa narración tiene que estar garantizada en el término de que sea atrapante, que sea sorpresiva, que no decaiga, que tenga un cierto ritmo, que varíe. Toda esa complejidad atrás de esa sencillez de contar un cuentito.
Bueno, y qué cuentitos has contado, ¿no? Digo, de la mano también de nombres fundamentales de la historia del cine argentino y también de tu propia mirada como realizador. Pero, ¿qué significa esta diferencia tan moderna, por otro lado? Y si es solo en términos lingüísticos o hay algo más entre montaje y edición.
Hoy por hoy es simplemente lingüístico. Como lo fue en su momento, si vos te fijás todavía en SICA, en el sindicato, la categoría es compaginación.
Además, claro.
¿Viste? Que es un término que ya incluso quedó en desuso. Bueno, eso, van cambiando las formas de denominar el mismo oficio. En una época, cuando era incipiente el advenimiento del video y ya se venía también la desaparición del fílmico, se empezó a decir, no, editar son los editores de video y montajistas son los de cine en fílmico. También duró menos de una década eso. Y hoy por hoy son editores audiovisuales, nos llamamos ahora.
Claro. Y aquello que dicen, y seguramente la gente que nos está mirando a través del canal de YouTube o escuchando a través de los diversos medios en los cuales llega la sintonía de Radio Cultura, deben recordar esta frase que dijo, creo que un director muy prominente de Estados Unidos, que no quiero mentir si no fue Scorsese o alguno de ellos, que dijo que una mala película se puede mejorar en la mesa de montaje y una buena película se puede arruinar en la mesa de montaje. ¿Cuánto de verdad hay en esto?
Hay mucha de verdad, hay mucha verdad. Eso creo que es parafraseando a su vez una frase de Kurosawa.
Sí, puede
ser. Decía, ¿no?, que con un buen guión hasta un mal director puede hacer una buena película.
Exacto.
Bueno, algo de eso da. Mirá, yo en nuestra lucha que también tenemos los editores porque se nos reconozca un espacio de creación artística, y esa es la gran diferencia. Nosotros creemos que al igual que el fotógrafo, no somos técnicos, no somos simplemente operadores que hacemos lo que nos dice el director y nada más. Aportamos desde nuestro conocimiento y desde nuestra sensibilidad aspectos artísticos a la película. Y yo cuando doy clases, a veces doy el mismo material a 20 alumnos y hacen 20 películas distintas.
Claro.
Porque cada uno le da su mirada. Nadie corta igual, nadie siente igual. Unos creen que esta escena tiene que ir por este personaje, esto por otro, y se refuerzan uno, se refuerzan otro. Entonces hay algo de este aporte artístico, en definitiva, que da el montajista.
Y como director, montajista, montajista, director. Bueno, asistimos hace poco a la entrega de los Oscar, donde Sim Baker ha ganado varios premios himself por sus propios trabajos dentro de la película, entre ellos montaje, y ganó como montaje y como director. La pregunta es bueno que el propio director sea montajista, te lo pregunto incluso desde el otro lugar, como director, ¿o es mejor siempre que exista una mirada alternativa en la mesa de edición?
Absoluta, total y radicalmente es mejor otra mirada. Yo no creo en los directores que editan, con excepciones. Claro, vos tenés un Einstein y no podés despegarlo. Pero después, la mayoría de las veces que yo he visto que los directores editan, yo veo la película y digo, le sobran 15 minutos. Es así, en hora le sobran 15 minutos, sin lugar a dudas. Lo mismo podemos decir vernáculamente, digo, a Sorín también le podemos decir que... ya o el mismo Campanella, con todo el respeto y admiración que les tengo, y amo sus películas, ¿eh? Pero es que hay la necesidad de la confrontación, tesis, antítesis, síntesis. O sea, yo lo poco que he dirigido nunca lo he editado, no, no me parecería una vergüenza. Y es muy bueno como montajista estar del otro lado del mostrador, ¿eh? Es muy bueno saber...
Y como director, tuviste un momento en el cual no pensabas lo mismo que tu montajista y dijiste, bueno, lo voy a respetar porque quizá tenga razón.
Sí, claro. Sí, totalmente, totalmente. Porque en Blackie teníamos muchísimo material y el primer armado duraba creo que como 3 horas y media. Y uno está tan metido en lo que quería contar, que era todo eso.
Que todo es importante.
Que todo es importante. Y como dice nuestro común amigo Diego Sabanés, cuando todo es importante, nada es importante. Entonces, jerarquía, tenés que empezar a jerarquizar qué es más importante que otra cosa y ahí decidís. Muy bueno. Pero eso sin una ayuda externa, no vas a llegar al mismo resultado. Creo que se pierde, podés llegar a terminar en un 9.50, claro. Pero el 10 estaba en la mirada del otro.
Y yo recuerdo hace varios años, precisamente en el ámbito de la facultad de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistar a Walter Murch. Y le pregunté sobre la famosísima, y casi no hace falta explicarla, escena final del Padrino 3, con el famoso grito mudo de Michael Corleone cuando asiste al asesinato de su hija, papel encarnado por Sofía Coppola. Y le pregunté cómo había surgido creativamente eso. Y me dijo, mira, te digo la verdad, estuvimos toda la tarde, estábamos en la mesa de montaje, íbamos de atrás para adelante, arreglando ese momento de la escalera, de la escalinata, que era muy complejo en términos de montaje, porque había muchas secuencias paralelas que sucedían. No sé si se recuerda muy bien la película, pero digo, hay varias tramas, subtramas que suceden en esa escalera. Y entonces, claro, él dice que cada vez que habían escuchado 700 veces el grito de Al Pacino haciendo ¡ah! 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 Y en un momento Coppola le dice shut off, como que saquen el sonido, y dijo, y nos gustó como quedó, y así quedó.
Y así quedó.
¿Pasa eso?
Sí, todas las películas, todo el tiempo. Pero los mismos personajes tienen otra en la anterior. El final del Padrino 1, la famosísima puerta que se cierra. Es uno de los mejores finales de la historia del cine. Y sin embargo había filmada otra escena donde ella iba a la iglesia y prendía unas velas. Entonces, todo que en un momento decían, no. Y Walter Murch le dice, cuando se cierra esa puerta se terminó la película.
Exactamente.
O sea, pero eso pasa todo el tiempo. Es lo lindo del montaje, que es infinito e inagotable todo el tiempo.
Y contanos brevemente, si es posible, ¿no? O sea, que ya imagino que no. ¿Cómo es...? ¿Cómo era trabajar con Leonardo Fabio, con Pino? Por otro lado, directores de una impronta personal tan fuerte, casi autocrática, porque digo, tienen un sesgo poético y conceptual muy marcado en cada caso.
Sí, claro.
Tanto Fabio como Pino son personalidades, eran personalidades que imagino en la fragua de la labor, muy arrolladoras. Y quería saber cómo era ese trabajo justamente del montaje, y aparte me imagino, digo, salvando desde luego tu enorme trayectoria, no debe ser fácil decirle a Fabio, mirá Leonardo, esto no me gusta.
No, eso es mira, sobre todo con Leonardo me pasaba que yo era muy pichón, porque yo era mi primer trabajo grande en la industria. Yo acababa, yo creo que eso fue... 95 empezábamos más o menos, yo me había graduado en el 91. Entonces era, yo estaba con sí señor, y era Leonardo Fabio, ya sí, que simplemente me dejara sentarme al lado era para mí una cosa. Y después en el fragor Pino, que también es una personalidad avasallante, como decís, son muy distintos. Yo siempre los pongo como ejemplo de dos métodos de trabajo, como nos decía Birri, que es nuestro tema convocante hoy, ¿no? Birri nos dijo una vez en una charla, hay dos tipos de artistas, los que crean a base de inspiración y los que creamos a base de sudor. Bueno, Leonardo era inspiración, Pino era sudor.
Es fantástico.
Pero era así, o sea, Leonardo, él por ejemplo, si no estaba inspirado, no bajaba a editar. Yo a veces hacía guardia 8 horas frente a la máquina esperando si él bajaba o no. Porque si bajaba había que tener a alguien ahí con él, ¿no? Pero podía pasar una semana o dos que no bajaba porque no estaba inspirado. Con Pino, yo llegaba a la oficina a las 9 de la mañana. Él ya había visto todo lo del día anterior, ya había dejado marcas en el timeline, ya estaba escribiendo los soft nuevo.
Increíble.
No, y nos íbamos y él seguía trabajando y al otro día llegábamos y de nuevo nosotros nos íbamos agotados con mi asistente. Y éramos jovencitos en teoría, pero nos íbamos y él seguía y seguía y seguía. Y llegaban al mismo lugar, eso es lo importante, no es que uno es mejor que otro. Simple, llegaban al mismo lugar, pero con más sudor, como decía
Víctor. ¿Y hay un método mejor que otro o no?
No, es que es también una valoración positiva o negativa que no sé si quiero hacer. Yo te puedo decir que por ahí me siento más cómodo con el sudor. Quizás porque no me siento tan creativo ni tan inspirado, tocado por la varita como Leonardo. Pero yo prefiero método y rigor, digamos, en el sentido de vamos y tallemos y pulamos y cortemos y sigamos y miremos y revemos y pensemos de nuevas opciones. A sentarme a ver si me baja una idea, porque probablemente en mi caso nunca llegue ninguna.
La palabra de alguien que tiene muchas ideas y las ha plasmado tanto en el montaje de otras películas enormes del cine argentino como en sus propios trabajos como director, el montajista y realizador Alberto Ponce, en este primer bloque de Cultura en Imagen, y a quien vamos a invitar a permanecer en el estudio para un segundo bloque, de la mano de unos acordes musicales que va a conocer muy bien, porque él es de Concordia, es de Entre Ríos, y lo que va a sonar es un chamamé, y suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera.
Pero sincera, eso sí.
En la noche de Cultura en Imagen estábamos compartiendo Chamamé, música de Ariel Ramírez, acordeón de Raúl Barbosa, perteneciente a la banda de sonido del film Los Inundados de Fernando Birri. Bueno, prácticamente de la mano de lo que ha significado este chamamé de Ariel Ramírez, de la película que evoca y de los acordes magistrales del siempre magistral Raúl Barbosa, está todo dicho de qué vamos a hablar en este segundo bloque del programa, sobre todo atendiendo también a la formación de Alberto Ponce en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, donde Fernando Birri construyó parte de su leyenda. Leyenda que se acrecienta porque el pasado viernes, Fernando, el 13 de marzo de 1925, celebró desde el cosmos su primer centenario, y desde ese cosmos infinito, nutrido de luchas, de poesía, de reivindicaciones y sobre todo de una mirada en la cual el cine fue el aliciente permanente a la hora de mirar el mundo, nos evoca la permanente presencia, el legado y la mirada de este gran, gran realizador que fue Fernando Birri. Fue porque en el mundo de las dos dimensiones dejó de estar con nosotros en el 2017. Pero sabemos, por su legado y por la trascendencia de su mirada, que nos sigue acompañando. Y es por eso que también que queríamos compartir con Alberto Ponce, que se formó en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, cuando Birri además estaba allí dirigiendo la escuela, este pequeño pero sentido homenaje al centenario de un ser descomunal. Era chiquito Birri, yo lo quiero contar, no era grandote, era chiquitito, con su chambergo, ¿no? Digo, el ponchito, la barba frondosa, y sobre todo la humanidad plena. Tuve la oportunidad de hablar dos o tres veces con Fernando y acompañarlo en varias situaciones, incluso también en el Festival de Mar del Plata, y realmente la calidez que transmitía Fernando, la bonomía, el don de gentes, la empatía plena, era absolutamente única y lograba quebrar un poco esa barrera inevitable en la cual uno está hablando con un gran maestro, porque desde ese lugar, ya desde su impronta casi única y sobre todo en el conocimiento de lo que significó como el cambio necesario, fundamental y además permanente desde el cual nutrió al cine argentino, hablar con Birri era hablar con una leyenda. ¿Cómo viviste esos años de formación, Alberto, cuando Fernando Birri conducía la escuela?
Bueno, fue una locura en todos los sentidos y una locura linda, como era el viejo Birri, un loco lindo, ¿no? O sea, primero quiero aclararte que yo tuve una suerte previa, es de haber estudiado en comunicación social en Paraná, donde tuve como maestros de la carrera de imagen, de la materia de imagen, donde hacíamos foto fija, video, todo eso, a dos exalumnos de Birri, al Conejo López y a Luis Cases. Ah, muy bien. Que ellos, como alumnos de la Escuela del Litoral, claro, nos empezaron a hablar, nos proyectaron el Tire 10, entonces empezábamos a hablar del mito del viejo Birri. Después se da la posibilidad de esto, de rendir un examen y ganarse una beca, y ellos me obligaron a anotarme. Yo no pensaba para nada dedicarme al cine, te digo la verdad, pensaba ser fotoperiodista. Ajá. Y me dijeron, no, vos te vas a anotar, o no aprobás nuestra materia nunca más en la vida. Y dije, que se jode. Y me anoté y gané la beca. Pues yo caí a la Escuela de Cuba con un desconocimiento cinematográfico importante. Te aclaro que en ese momento, estamos hablando del año 87, en todo Paraná había un solo videoclub. ¿Sí? O sea que alquilar una película y más o menos interesante era aún peor. Digamos, las películas interesantes estaban en los cineclubes, como históricamente, claro, con proyecciones, como hacían el Conejo y Luis, de llevar su proyector 16 y pasarnos una película, eso. Pero si no, ver cine bueno era imposible, más en el interior. Y entonces, cuando caigo a la Escuela de Cuba y conozco al viejo y lo que habían creado, porque Birri es fundador. Exactamente. No solo es el primer director.
Y además aclaremos, junto a Gabriel García Márquez.
Y García Espinosa. Que habían estudiado los tres en Cinechitá.
Además.
Se habían conocido y se habían hecho amigos y habían pensado en esto de que un cine regional, en este caso latinoamericano, que representara a la gente de sus países. Que no sea un cine ajeno a las realidades, ¿no? Y el viejo Birri ya venía a hacer Los Inundados, el Tire 10 y varias cosas más. Una película que yo adoro, que está medio perdida, que es Buenos Días, Buenos Aires, que yo adoro, con música del Quinteto Real y Glosias de Adolfo Carril, que es una joya. Y Los Inundados, como dice una vez Raúl Toso, que para mí es uno de los mejores realizadores argentinos, que lamentablemente no ha filmado más, uh-huh. Él me dice una vez, ¿sabés cuál es la diferencia de Los Inundados? Dice, en Los Inundados, por primera vez en el cine argentino, los pobres no están tristes de ser pobres. Uh-huh. Dice, mirá la mirada, qué interesante el punto de vista de él, y es verdad, por primera vez en Los Inundados, los pobres son pobres, pero no viven autoflagelándose con eso, se emborrachan, cantan, tocan chamamé, sufren, sí, pero sí,
no
viven.
Hay, no hay lo que nutrió luego al cine latinoamericano y sobre todo a su presencia muchas veces en festivales internacionales europeos, que es esa cuota de miserabilismo.
Claro.
Mal entendida.
Totalmente. Que incluso, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba el colombiano? Creo que era Gaviria el que... No, Gaviria no era. Ya me acuerdo. El que acuñó pues, un... El que dirigió el documental se llama Agarrando Pueblo. Que acuñó un término fantástico llamado porno miseria.
Claro.
Eso lo define. Entonces, no, para contar la realidad de esas clases era contarla en serio, no desde una visión externa y ajena, ¿no?
Exactamente.
Y el viejo era de una ternura, o sea, nos cruzaba en los pasillos de la escuela, éramos muchos, nos llamaba a todos por el nombre de pila. Wow. O sea, hola, Alberto, ¿cómo andás? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Entendés? Y algunas veces nos quedamos después de alguna proyección charlando y esa calidez que vos mencionás era increíble. O sea, esto nos contó en una de esas reuniones de así un grupito en círculo de 10, 15 personas y le preguntábamos por la escuela de Santa Fe, porque él contaba que había un árbol en el patio de la escuela de Santa Fe. Uh-huh. No recuerdo si era una higuera o qué. Pero había una cosa que nos llamaba mucha atención. La escuela de San Antonio tiene, creo que hasta el día de hoy, él, como era la escuela de los tres mundos, ¿sí? Era América Latina, África y Asia, había un árbol por cada continente.
Ah.
Sí, había un baobab de África, había un sauce de Asia y había una palma por América. Y era costumbre, él impuso la costumbre, cuando iban los invitados especiales, tipo Coppola, cuando uh-huh. fue a darnos clases.
Estuviste ahí justo cuando fueron esos famosos seminarios, que fueron una leyenda.
Leyenda, cuando hicieron un graffiti, cuando cocinó gnocchi para toda la escuela. Todo ahí, sí,
mira. Estuvo George Lucas también.
Y vinieron juntos.
Polanski, creo, ¿no?
Polanski.
Iván Sabó.
Iván Sabó, Costa Gabra, Torescola.
Impresionante.
Toda esa gente lo mamamos en primera persona y es una locura haber estado ahí. Y más con un proyecto que en ese momento era gratuito, además. Entonces. Pero, por ejemplo, bajaban del auto que los traía y Birri los esperaba con un cuenco, un coco, para que regaran esos árboles.
Qué lindo.
Qué lindo. Esa es la poesía del viejo Birri. Reguemos el cine de los tres continentes. Uh-huh. Porque la idea siempre de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y del Movimiento de Cineastas Latinoamericanos era que la escuela formar a cineastas que volvieran a sus países para hacer un cine representativo de sus países,
claro.
No para hacer un cine ajeno, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y ese tipo de cosas que contaba el viejo eran siempre maravillosas. O, por ejemplo, lo que lo afectó la muerte de Sabatini.
Ah, Cesare Sabatini,
cuando
claro.
Murió Cesare...
Quiero hacer un pequeño paréntesis histórico, porque encima hay historias que son simétricas en esos inicios. Así como Alberto Ponce fue a la escuela de San Antonio de los Baños por una beca, Fernando Birri llega al Centro Experimentale del Cinema en Italia, también por una colecta que hacen sus amigos para inscribirlo, sí. Y él va a estudiar a Italia, a Roma, donde conoce a Vittorio De Sica y de esa manera se constituye en asistente de filmación de El Techo, donde también estaba, por supuesto, inexorablemente, porque la trayectoria lo marcaba así, Cesare Sabatini, nombre fundamental del neorrealismo italiano también, desde la construcción de las historias del guión, ¿no? Entonces, digo, esa coda sobre Cesare Sabatini fue fantástica.
Sí, obviamente todo el neorrealismo a nosotros nos influyó bastante. Y él adoraba tanto a Cesare, que le llamaban Sa, ¿no? Sa, era Sa para él. Y cuando se enteró de la noticia quedó tan choqueado que hay un trayecto entre su departamento en la escuela y el lugar donde se dan las clases y todo eso. Y él entonces había pensado en crear un bosque, ahí plantar uh-huh. árboles y ponerle a los árboles nombres de cineastas o de Sabatini. Y después pensó que en realidad era poco y que era demasiado concreto para una personalidad tan poética y etérea. Entonces él pensó en bautizar el aire de la escuela como Sabatini. El aire que nos rodeaba a la escuela Sabatini.
Genial. Solo Fernando
puede hacer.
Y aparte, bueno, la Escuela del Litoral, que tuvo nombres extraordinarios en su plantel de profesores, desde Ernesto Sabato, uh-huh. Ernesto Yo, Saulo Benavente, Juan Elio Ortiz, digo, una cantidad de nombres fundamentales de lo que significa la cultura argentina y que nutrieron esa labor primigenia también de la enseñanza que construyó Fernando en la Argentina, hasta que, bueno, llegaron los militares y cerraron la escuela, y bueno, las historias que ya sabemos de largo cuño que sucedían periódicamente en nuestro país. Uh-huh. Hacemos una pausa musical de la mano de un recuerdo que trajo Alberto Ponce a esta mesa, y ya que él lo nombró, Quinteto Real, Horacio Salgán, y pasamos a un corto que es propiamente una leyenda.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Decir Fernando Birri es decir leyendas, fábulas y crónicas. Son ángeles caídos, golpeados, maltratados, Son chicos buscando la caricia atenta. Son locos aventurados por caminos de desarraigo. Decir Fernando Birri es decir arte, dignidad y respeto.
Devaneo del flaco Hidalgo mientras se está muriendo. Estoy muriendo, lo sé, porque entreabro mis ojos y veo frente a mí la realidad. Esa enemiga, esa perra flaca y gruñidora. Buenos amigos me fueron los sueños y el más fiel el delirio. Sancho, Sancho, en cualquier lugar tú te encuentres ahora, no llores esta hora. Tú ganaste. Y cuando tú me decías, son molinos, yo lo sabía muy bien, pero quería mostrarte, no demostrarte, mostrarte, a ti que eras redondo como el mundo, a ti que eras el mundo, el valor de la metáfora. Molinos o gigantes, brazos o aspas, ¿qué diferencia pasa entre el fulgor de mi ojo que se extingue y aquella otra estrella, Dulcinea, muerta a millones de años, que aún me sigue guiando? Sancho, Sancho, tú eres la verdad, yo la mentira. Pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Se explica que con mi muerte se te va la vida.
Y compartíamos la voz de Fernando Birri en el homenaje a Derechos Humanos realizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo con la realización de Emilio Cartoy Díaz para TEA Imagen. Y escuchar la voz de Fernando es muy característica, pero además me parece a mí, sobre todo, compartir su sustrato poético, donde existía una metáfora muy fuerte de la realidad, pero a su vez el enclave de lo real y lo social era muy muy contundente a sí mismo. Es muy interesante esa dicotomía, o esa aparente dicotomía, porque por un lado existía un plano casi metafórico de la existencia, pero por otro lado, anclado en lo social. No sé si coincidís con esto.
Totalmente, totalmente. Él era la síntesis perfecta entre ese cine anterior de la denuncia social por sí misma, que hablábamos recién, y el vuelo poético del boom literario de los 60, ¿no? Es, uh-huh. Por eso también él después adaptó el señor muy viejo con unas alas enormes de...
Exacto, de Gabo.
De Gabo, que era eso, él... O sea, ¿por qué...? Creo que alguna vez lo dijo algo así como... ¿Por qué lo real, lo uh-huh. cotidiano, tiene que estar disociado de la locura uh-huh. poética, ¿no?
¿Y te parece que en ese mundo en el cual la locura poética y lo real se entremezclan, a veces quedó un poco alejado del entendimiento y la valoración crítica del público o de las audiencias? Un poco como quizás lo que siente hoy, ya que lo citábamos antes, Francis Ford Coppola con Megalópolis, que él cree que realizó una gran obra, pero que resulta incomprensible desde sus parámetros ante lo que significa la gran audiencia. Porque hay muchas películas de Fernando, sobre todo en los 80s, que no fueron valoradas en su momento. Hoy quizás son rescatadas, me parece a mí, desde un lugar un poco más pleno.
Sí.
Pero precisamente hablabas de un señor muy viejo que también tuvo su momento, en su momento no fue bien recibida.
No fue bien recibida, sí, es verdad. De hecho, yo estuve el día del estreno en el Festival de La Habana, nos invitó a todos los alumnos, que he hecho un recuerdo que me viene ahora a la memoria, me había olvidado, mirá. Yo una noche estaba yendo a... Nosotros dormíamos y teníamos las islas de edición en el mismo edificio. Ajá. Entonces a veces algún compañero se quedaba editando. Claro. Entonces uno iba a charlar y a ver qué estaba haciendo, ¿no? Entonces yo voy, me equivoqué de sala y abro una puerta y estaba Fernando editando El Señor Muy Viejo. Uy, perdón, maestro. No, pasá, Alberto. No quiero. Y me fui, ¿viste?
Genial.
Pero era eso, era que era también eso muy lindo. Tu maestro está ahí haciendo una película.
Sí.
Después te puede gustar más o menos, pero...
Y con tus mismos recursos.
Exacto,
además.
Exacto.
Porque era la misma moviola
que usábamos. La misma moviola que nosotros usábamos. Y el tema es, quizás en eso fue demasiado adelantado en el sentido de plantear una narratología un poco más de vanguardia, ¿no? Uh-huh. El alejarse de las estructuras dramatúrgicas clásicas, de la estructura de tres actos, del protagonista con su conflicto y su desenlace. Lo pagó caro, digamos, claro. O sea, muy adelantado, quizás ahora sería mucho más entendible, no sé si disfrutable. También es verdad que ahora el público es aún más ortodoxo que en los 60, 70, ¿no? Donde las vanguardias, digamos, yo no sé incluso si Antonioni hoy tendría su público, digamos.
Bueno, a mí me pasó algo muy interesante con la película de Bong Joon-ho, Mickey 17, la vi en el Festival de Berlín, y es increíble, digamos, Bong Joon-ho, Parasite, Memorias de un Asesino, The Host, digo, películas muy rupturistas en términos narrativos, muy apasionantes de ver, por otro lado. Esta película es muy apasionante de ver, a mi modo de ver, hasta cierto punto, y luego entra en la crisis narratológica contemporánea, que es subrayar lo que se tiene que explicar para que la trama o ciertos aspectos de la trama sean absolutamente digeribles y comprensibles. Un poco a lo Disney, que digo, subraya esas características.
Sí.
Y me pareció muy, muy impresionante de ver, sobre todo con un creador que precisamente brindó otro tipo de entendimiento de lo narrativo a partir de todas estas películas, que son todos muy buenos trabajos, por otra parte.
No sé, no la vi todavía, la estoy esperando, creo que se estrenó esta semana, ¿no? Pero sí la estoy esperando ansiosamente. Sé que hubo una demora tan larga y hubo tanta reescritura en el montaje que probablemente esto que estamos hablando a riesgo, ¿no? No tengo ningún dato al respecto. Probablemente él haya tenido una propuesta y los productores, que eran producciones grandes, le obligaron a subrayar todo esto que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
Como subrayar lo obvio de las narraciones. ¿Qué? Te iba a contar algo y ya me olvidé. Pero...
¿Sobre Fernando?
No, sobre esto de las narraciones y los subrayados. Pero...
No sé, es que es algo muy contemporáneo que está sucediendo ahí.
Sí,
¿no?
sí.
Es tremendo. Bueno, quería destacar que estábamos escuchando Buenos Días, Buenos Aires, en su enclave sonoro, de la mano de la música ejecutada por el Quinteto Real, con la composición de Horacio Sargán, Rafael Ferro en contrabajo y Ubaldo de Lío en guitarra, que improvisaron lo que nosotros escuchamos para la banda sonora del cortometraje homónimo que realizó Fernando Birri, que se va a ver muy pronto en un homenaje que se le va a hacer a estoy spoileando porque no tendría que decirlo, pero va a haber un homenaje a Fernando y se va a ver muy pronto este corto que se ha recuperado también.
Qué placer, es un corto que yo amo, pero es más, cuando lo vi me voló la peluca, como se dice ahora, y yo agarré, me acuerdo del video en la escuela, agarré una libreta y me hice el guión técnico. Me fui anotando plano por plano. qué contaba, en qué valor de encuadre, en qué lugar, todo eso, porque había algo de la construcción de ese corto que me parecía absolutamente asombroso y no entendía qué era, uh-huh, y quería saberlo. Y bueno, ahí está el germen de lo que estamos hablando. O sea, ¿cuál es la narración o el protagonista? El protagonista de Buenos Días, Buenos Aires, es una veleta.
Claro.
Es el viento de Buenos Aires. ¿Y su estructura dramática cuál es? Que enfoca, la veleta enfoca al sur y vemos el sur, y enfoca al norte y vemos el norte. ¿Cuál es? Y eso tiene una magia y una poesía que, uh-huh, es tremenda. Yo lo amé, le dije a Fernando, yo hablé con él muchas veces sobre ese corto. Incluso tuve un proyecto que fue absolutamente delirante, sobre todo por los tiempos de él, que venía poco por Buenos Aires. Yo quería hacer un documental de él recorriendo los lugares donde filmó Buenos Días, Buenos Aires.
Ajá.
Ese ayer y ese hoy. ¿Cómo está hoy? Buscar los mismos encuadres de esa ciudad que ya no existe. Uh-huh. Y con él como protagonista, como esa veleta hubiera sido él, caminando por esos lugares y todo eso. O sea, porque hay un registro de una ciudad que ya no existe, que es hermosa. Absoluta. El tipo que iba prendiendo o apagando los faroles.
Sí, es increíble, es increíble, una hermosa narrativa. Si tuvieras que resumir, que nos estamos despidiendo de este bloque, a Birri, y recomendar a Birri para quien nos está escuchando, y por qué nosotros consideramos que es tan, tan inmenso, tan necesario y tan incomparable. ¿Cómo podría ser una definición de la mano de Alberto Ponce, quien lo ve desde el rol profesional y además desde la cercanía en la cual tuvo su temprana formación con don Fernando?
No sé, nunca me puse a conceptualizarlo al viejo. O sea, es un loco lindo, siempre digo eso, es un loco lindo, es un poeta, es un delirante, es un saltimbanqui, un titiritero, un actor, un músico, un encantador de serpientes, es todo eso a la vez, digamos. Desde la cruda realidad del Tiredié al registro social de los inundados, al vuelo de que ya tiene la segunda fundación de Buenos Aires. O el documental sobre el padre del Che, o Buenos Días, Buenos Aires, que para mí es lejos, a mí lo que más me gusta de él es Buenos Días, Buenos Aires. Es justa lindo, sí. Todos los elementos, junta todo, o sea, la música del Quinteto Real, que no puede ser mejor, con versiones de temas que ya había grabado y que volvió a grabar el Quinteto Real, pero que las que están en la película no son la misma, porque exacto, las comparé con un músico, no son las mismas versiones. Las glosas de Hugo del Carril, uh-huh, o sea, y esa cosa que a mí me atrae mucho sobre la arquitectura urbana y cómo la ciudad se va transformando, ¿no? Uh-huh. Y esto de lugares que uno ha recorrido mil veces, pero que en esa película están muy distintos y no hace tanto tiempo.
Su filmografía se cierra con Fausto Criollo, basado en la obra de Estanislao del Campo. Su labor se cierra y también concluye en Paisajes Devorados de Eliseo Subiela, donde personifica a un anciano director de cine que había perdido la memoria y está en un hospicio. Y dentro de ese término final de la filmografía de don Fernando Birri también está una obra realmente fundamental que lo une a un gran escritor que fue Eduardo Galeano, que es El Siglo del Viento. Y lo vamos a despedir a don Alberto Ponce, a quien le agradecemos profundamente tiempo compartido aquí en la noche de este domingo, en el cual homenajeamos a Fernando Birri en Cultura en Imagen, con el recuerdo de Galeano sobre el valor de la utopía y qué significaba la utopía en la definición de Fernando Birri. Muchas gracias, Alberto, por estar.
Gracias, Pablo, por la invitación, por favor.
De la mano de Agustín Romero, compartimos el recuerdo de Fernando Birri a través de la voz de Fernando Galeano y el valor de la utopía.
Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
Estamos compartiendo The Prophecy, en composición e interpretación de Howard Shore, de la banda de sonido del film El Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Y se está desarrollando en Buenos Aires la fiesta del cine, y es una fiesta. Realmente he tenido la oportunidad de visitar algunos complejos, ver las salas prácticamente llenas, localidades agotadas, un mundo y un reverdecer alrededor de lo que significa el cine en salas, que venía languideciendo bastante, y sobre todo en el registro histórico, marca, de acuerdo al anuario de Ultracine que se presentó también en la última semana en las instalaciones de Cinépolis Recoleta, un descenso marcado de la taquilla en el orden del 25% con respecto a lo que había significado la temporada anterior. No sabemos si va a significar el retorno permanente del público a las salas, pero en este final de este programa de Cultura en Imagen queríamos destacar la importancia del retorno del público a las salas, y para eso estamos además, para celebrar y acompañar la celebración de esta fiesta del cine, con Sonia Prusino, gerente de marketing de Cines Multiplex, que también participa de este gran evento. Muy buenas noches, Sonia, bienvenida a Cultura en Imagen. Pablo De Vita te saluda.
Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos los que están en la radio y para los oyentes también. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, un placer saludarte, y además de destacar que dentro de lo que significa la estructura de la exhibición cinematográfica, ustedes son uno de los pocos complejos de carácter nacional que existen en la Argentina, de las cadenas multipantallas, son uno de los pocos que hay de carácter nacional, también que están participando de este evento, y saber un poquito cómo definirían también qué es la Fiesta del Cine.
Bueno, la Fiesta del Cine es un evento que hacemos a nivel transversal, todas las cadenas. A nivel República Argentina somos muchos los cines que nos estamos sumando a esta propuesta, y la idea es que la gente se acerque al cine por una semana con unos precios súper espectaculares, o sea, uh-huh. Y siempre tenemos promociones durante toda la semana, 2x1 y muchas otras promociones con otras empresas. En esta semana en particular, desde el 13 de marzo y hasta el 19, van a poder disfrutar de una cartelera súper variada y con unos precios increíbles. Las entradas 2D y 3D están a 3.000 pesos nada más. O sea, si uno se pone a pensar cuánto vale un café hoy día,
sí, menos que un café.
No podés creer que una entrada de cine cueste esto. Bueno, uh-huh. En esta semana, incluso en el fin de semana, que los precios siempre suelen ser distintos, del 13 al 19 pueden aprovecharlo este precio único.
Entonces estamos hablando de que son además todas las películas en cartel, no algunas en particular.
Todas las películas de cartelera, todas, claro. Todas las películas, y en todos los horarios, y además con formato, en el caso nuestro, 2D extremo y 3D extremo, o las salas con Pro Plus también las pueden aprovechar a este precio, así que es un lindo momento para quienes no conozcan nuestras salas, acercarse uh-huh. y conocer las pantallas extremo. Son súper amplias, ocupan un montón, como 20 metros, y bueno, van a poder disfrutar también de las salas Comfort Plus, que tienen unos sillones muy confortables, como su nombre lo indica, son más anchos, tienen más espacio entre cada fila, tienen apoyabrazos súper cómodos, más anchos, que siempre uno está medio a los codazos con la persona que está al lado.
Claro.
Acá está súper cómodo, podés levantarlos, también son rebatibles, podés apoyar tu vaso con gaseosa y disfrutar la película.
¿Y
también las salas, sí, 4D?
Ah, además, claro, eso iba, justamente, las, sí, que se mueven, sí, sí. Bueno.
Las salas 4D, claro, tenés todos los efectos, es una experiencia inmersiva la sala 4D, uh-huh. Vas a disfrutar de los efectos que están en la sala, que es viento, vibración, luces, aire, impacto de aire que viene de atrás desde las butacas, uh-huh. Un spray de lluvias, y todo de acuerdo a lo que va pasando en la película, uh-huh. Son los efectos que se van activando, ¿no? Uh-huh. Si hay un terremoto, va a vibrar toda la butaca, o sea, son obviamente efectos que duran en total, en lo que dura la película, más o menos 20 minutos entre cada efecto, vamos a decir, es esa la duración, son breves
claro.
impulsos. Pero bueno, no es que está toda la película moviéndote en la butaca.
Qué bueno, qué bueno.
Pero les recomiendo que vayan, que se acerquen, porque las entradas 4D, y en el caso nuestro las uh-huh. Platinum también, que son súper cómodas, son como las butacas del business de un avión, están a 6.000 pesos. Wow. Así que es un momento como para acercarse, ver las películas, incluso ver películas que a lo mejor ya disfrutaron,
sí,
pero
exacto.
Volver al cine, nosotros, porque la experiencia de cine es algo que no se vive en otro lado.
Estábamos compartiendo la banda de sonido El Señor de los Anillos, que es una de las películas que ha vuelto a la cartelera, sí, a la trilogía completa, para disfrutar precisamente de todas estas características. Quería saber si en la cadena estaba funcionando, si el público estaba respondiendo a esta iniciativa, y además mencionar un poquito cuáles son las salas que tienen cines multiplex distribuidas a lo largo del país. Vamos a hacer un especial, te vamos a invitar para hablar un poquito de la nueva sala en San Juan, pero queremos saber un poquito el territorio que abarcan desde una sala legendaria y que se mantiene, y creo que es una de las más antiguas de la ciudad, que es el antiguo cine monumental de la calle Lavalle, ¿no?
Sí, correcto, sí, sí. Tenemos 5 complejos con el reciente y flamante complejo de Multiplex San Juan. Uh-huh. Es nuestro primer complejo fuera de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en Buenos Aires contamos con 2 complejos, en Gran Buenos Aires, en Pilar y en Canning, que están ubicados en shopping. El de Canning está en el shopping Las Toscas, y en Pilar estamos dentro de Las Palmas del Pilar. Uh-huh. Donde, bueno, pueden contar además con estacionamiento, con un patio de comidas, o sea, es un otro tipo de oferta como para pensar en una salida de más exacto. tiempo, además de
es un lugar cine. Fantástico, hoy justo pasé viniendo para la radio por ahí, correcto. Es fantástico, sí.
Sí, y después, bueno, los otros dos tenemos el Multiplex Lavalle, como vos bien decías, el ex Monumental, y además el de Belgrano, que también es el cine de barrio. Mucha gente nos dice, este es nuestro cine de barrio, ¿no? Hace muchos años que estamos ahí y la gente ya lo adoptó como el cine de barrio.
Qué lindo, qué lindo. Y quería saber si ustedes veían que estaba funcionando esto, y además, ¿por qué consideran que es tan importante hacer la fiesta del cine?
La gente se está acercando, está respondiendo muy bien en todos nuestros complejos, así que bueno, el fin de semana es cuando más se acerca la gente, pero están aprovechando también en los días de semana, bueno, viendo las distintas ofertas que tenemos de película. Y es importante porque podés llegar con un precio diferente a todo el mundo. O sea, hay personas que a veces por su economía no pueden acercarse aún con las promociones, pero es un momento especial. Así como otras industrias también tienen sus ofertas y sus momentos, bueno, el cine no se podía quedar atrás y también tiene una semana, 2 semanas, porque son 2 momentos al año.
Claro.
Es en el primer semestre y después en el segundo semestre se vuelve a repetir.
Y esperemos,
así que esta es la 5ª edición ya.
Y esperemos que esto permita además al público retornar de manera consecutiva a las salas, que ha habido una caída en la taquilla global en la Argentina, y que de esa manera se reconstituya un poco el vínculo tan necesario del espectador cinematográfico con la sala de cine, que es un ámbito propio, único y distintivo para disfrutar una película que nada puede igualar, ¿no?
Exactamente, nada, como lo decís, lo describís muy bien vos. Después de la pandemia todavía no nos hemos recuperado del todo. La industria del cine, también hubo huelgas de actores, de directores, bueno, el cine va sufriendo como distintas etapas y eso se ve reflejado en el material también que se recibe. Pero bueno, cuando hay buenas propuestas y hay buenos precios y salas acorde a lo que el público quiere, la gente está y responde.
Exactamente.
Nosotros estamos siempre escuchando mucho a nuestros espectadores, estamos también haciendo reformas y tratando de darles como cadena argentina, ¿no? Dándoles el mejor servicio, cambiando ahora, recientemente hemos cambiado proyectores y estamos también continuando con inversiones para llevarlo a otros complejos también. Así que bueno, siempre estamos atentos y haciendo las mejoras que se necesitan.
Qué bueno, qué bueno. En tu presencia el recuerdo a Norberto Feldman, un queridísimo nombre del mundo de la exhibición cinematográfica, y realmente un baluarte de lo que ha significado esta lucha del empresariado nacional por sostener lo que significa totalmente la oferta cinematográfica argentina. Estamos en comunicación con Sonia Brusino, gerente de marketing de cines Multiplex, quien recomienda precisamente la vital fiesta del cine hasta este miércoles, en la cual todos los espectadores pueden asistir por 3.000 pesos a ver la entrada al cine, la entrada a los sueños y la entrada a la película que quieran. Sonia, muchísimas gracias
además,
por este tiempo compartido.
Pablo, agrego un dato más. Discúlpame, van a poder también disfrutar de unos combos a unos precios increíbles. Están nuestros combos de balde de pochoclo con dos vasos a 10.000 pesos y también el pop mediano con dos vasos a 8.000. Así que es para ir con toda la familia, con amigos, empacharse de cine, empacharse de pochoclo, mirar realmente la cartelera que tenemos con todo tipo de películas de animación infantiles, otras que volvieron como Deadpool, Capitán América, hay para todos los gustos, así que realmente los invitamos a visitar nuestra página, que es www.multiplex.com.ar, y bueno, elegir película y butaca.
Exactamente, Y si lo dice Sonia Brusino, gerente de marketing de Cines Multiplex, hágale caso porque realmente lo que significa la experiencia cinematográfica es incomparable. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con Cultura en Imagen en esta noche de domingo en Buenos Aires. Brindamos desde nuestros amigos de la Cava Weinstein en Rodríguez Peña 1515 con lo mejor del vino para la prosecución de la fiesta del cine y el éxito de esta edición, y desde ya vamos a convocarte nuevamente para hablar precisamente de la expansión de lo que significa la cadena Multiplex. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a vos, Pablo, y buenas noches a todos.
Buenas noches.
Esperamos.
Bueno, y con este menú variado desde lo que significa la vocación histórica a la actualidad, nos despedimos, ya no tenemos más tiempo, estamos pasadísimos de horario como siempre. Le agradecemos a Agustín Romero en la operación técnica esta noche, en la cual hemos evocado la trayectoria de Fernando Birri, hemos pasado revista a lo que significa el montaje desde la visión del experimentado director y montajista Fernando Alberto Ponce, y además la presencia de Sonia Brusino en comunicación telefónica, gerente de marketing de Cines Multiplex, desde la cual hemos hilvanado el suceso contemporáneo de la fiesta del cine, que ojalá sea el retorno del público a las salas. Nuestro retorno será dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida con mucho más cine, mucho más cultura y mucho más imagen. Chau.
Elle est belle et son prénom c'est Bonnie.